Muy bien. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Incluso a aquellos que no he saludado, a lo mejor no lo he hecho. Tengo mi saludo. Gracias. Muy bien, vamos a compartir esta mañana, hoy de tarde, un tema que ha dado vuelta en mi cabeza por ya casi 3 semanas, pero hoy ya está. Dio hartas vueltas, pero salió. Y ahí tienen sus apuntes, ustedes ahí en defensa de nuestra fe. La muerte de la abuelita Hilda, los episodios de las próximas semanas, cada uno de los detalles, fueron dando forma y vuelta al tema que vamos a hablar. Es un tema muy actual. Si hubiese un libro, el libro más actual escrito y que vive en este tiempo, es el libro que vamos a tratar en el día de hoy, en los primeros 4 versículos. Me refiero al libro de Judas, donde quiero que me acompañen en defensa de nuestra fe. ¿Qué está sucediendo en nuestro tiempo? ¿Qué está pasando en nuestra época actual? ¿Qué está sucediendo con la fe? ¿Está siendo defendida? ¿Están los cristianos luchando por ella? Son preguntas que el escritor, en este caso Judas, al escribir la carta, tenía otra intención. Cuando él decidió escribir esto, dice en su apunte que ustedes tienen en el escrito de los versículos, dice, amados, versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común, acerca de qué quería escribir, acerca de su común salvación, pero algo sucedió, algo pasó, que el giro de la intención de Judas cambió. Y estamos frente a esta epístola, frente a un mensaje estrondoso, un llamado, el llamado de un hombre humilde, el cual se refiere a sí mismo. Si ustedes se fijan en el versículo 1, se refiere como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Hermoso, ¿verdad? El primero versículo. ¿Por qué es hermoso? Porque estamos frente al escrito y al llamado de un hombre muy humilde. ¿Recuerda quién era Judas? Judas es el medio hermano, no es el que llegó a Cristo. Es Judas, es el medio hermano de Jesús. Y medio hermano de Jacob. Eso significa que Judas creció junto a Cristo, junto a Jesús. Jugaron probablemente como niños, se tiraron tierra probablemente, jugaron, o sea que jugaban en el tiempo, pero los niños inventan que jugar. Y Judas se tiró junto a su hermano, Jesús. Pero ¿cómo se refiere a la carta? Judas. ¿Y el cómo? ¿No lo encuentra notable? No sé si logra ver, pero dice que es interesante porque además Judas se describe a sí mismo al principio de la carta. No dice Judas sino lo que escribió al final de su epístola, aunque no es muy grande, pero no lo hace al final tampoco, lo hace al principio para identificarse con él. Se escribe a sí mismo como siervo del Señor Jesucristo. Este hecho se ve claramente en el hecho de que este hombre se haya criado con Jesús. Esto muestra su humildad frente a un escrito y la importancia de él. Estamos frente a un escrito que a nosotros nos hace un llamado. Es un escrito actual, que hoy es más actual que nunca frente a las situaciones que estamos viviendo como iglesia de Dios. Este hecho es muy aclarador. Se refiere al siervo de Jesucristo y demuestra con claridad el reconocimiento hacia lo que Jesús será. Dios mismo. Judas, siervo de Jesucristo. yo no sé si logran comprender en su totalidad la importancia de este saludo, porque lo que está señalando, está describiendo a Jesús como era, como Dios hecho hombre, y le adora como tal. Aun cuando tenemos el antecedente que sus discípulos no creían en Jesús, ¿hasta cuándo? Sus hermanos no creyeron en él hasta cuando él resucitó. Entonces estamos frente a una declaración tremendamente importante hacia nosotros. Es un hermoso testimonio que se nos ofrece con respecto a la deidad de Cristo. Si había alguien, dentro del grupo de los discípulos, de los apóstoles, que pudiera confirmar o negar la deidad de Cristo, era Judas, su hermano. Y lo que Judas hace es confirmar lo que en realidad Cristo es, Dios con nosotros. ¿Amén? Cristo es Emmanuel con nosotros, es Dios con nosotros, Cristo es Dios. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Y esta declaración hace es clave para poder comprender el propósito de esta epístola. A pesar de que ellos no creyeron hasta el día después de su resurrección de entre los muertos, la epístola, esta pequeña carta, constituye un sello de confirmación frente a la afirmación del Nuevo Testamento con todo lo relacionado con Cristo, que todo es verdad, es real. Hermanos, estamos frente a la declaración que ustedes y yo debemos creer con total fe que Jesucristo es Dios. No es solo un hombre. No es solo un hombre que resucitó, fue Dios mismo que dio su vida por cada uno de nosotros. Esta mañana veremos el motivo por el cual Judas escribió la epístola y el llamado que nos hace a nosotros para poder estar atentos frente a la actualidad en la cual estamos viviendo. Vamos a hablar. Padre amado, queremos darle muchas gracias por este hermoso tiempo de alabanza que nos ha permitido tener. Y ahora, Señor, oramos para que usted nos guíe, que la obra maravillosa del Espíritu Santo nos guíe toda la verdad. Que su obra, Señor, a través de su Espíritu, abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos para comprender esta hermosa verdad. Ayúdenos a escuchar su voz a través de esta hermosa carta. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y pedimos. Amén. Muy bien, ahí están sus apuntes. Vamos entonces, número uno, el llamado que Dios nos hace a través de esta carta es un llamado a luchar con nuestra fe. Ahí está el primer llamado. Y la pregunta que surge inmediatamente es, ¿usted es un hombre y una mujer que lucha por su fe? Dice el versículo que tienen ustedes, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El llamado que Dios hace a través de la carta de Judas es un llamado fuerte para que nosotros podamos luchar por nuestra fe. ¿Por qué debemos luchar? Hay algunas cosas impresionantes en esta declaración. Esto nos indica que, para comenzar, que nuestra fe no es algo que alguien nos haya regalado, no es algo que alguien haya fabricado. No es algo que alguien se le ocurrió. Tenemos que luchar porque la fe que tenemos no es algo que vino de la noche a la mañana. Es algo que Dios proveyó para nosotros. Y lo mismo a través de sus valores. Por eso es importante mantener, cuidar la verdad, luchar a través de ella, luchar por ella. Muchas personas creen que esto es algo que vino, que lo escribió y se le ocurrió a los hombres. Pero miren lo que dice 2 de Pedro 1.21, si usted lo tiene para anotar ahí en su apunte, en el punto número 1. 2 de Pedro 1.21. Hermanos, estamos frente a una serie de hechos que transmiten consistentemente varias personas que fueron elegidas por Dios en un momento determinado de la historia, justo cuando era el momento oportuno, Dios envió la provisión de su palabra. Dice 2 de Pedro 1.21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
¿Lo ves? No es algo que se le ocurrió, no es algo fabricado, es algo que Dios proveyó a través de sus apóstoles. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es algo que hicieron los hombres. No es algo que se le ocurrió a un hombre, sino dice que los santos hombres de Dios, las personas que Dios escogió, trajeron el mensaje de la verdad. Fíjese, un mensaje que escribieron los apóstoles y que hoy tenemos en nuestra mano nosotros después de más de 2000 años. Y es tan viva y eficaz como lo fue el tiempo en que lo escribió. Porque la palabra de Dios nunca va a pasar. La tierra, los cielos, pasará. Pero mi palabra dice, no pasará. Es más, hay otro detalle importante, fíjese lo que dice el versículo 4, el versículo 3 que estamos viendo. Amado por la gran solicitud, la idea es, me he esforzado para escribiros acerca de nuestra común salvación. Dice, me ha sido necesario escribiros, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido, escuche bien, subrayo, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Raya ahí, subraya, marque, destaque, una vez dada. Un minuto de historia, en un tiempo de historia, una vez dada a mí. No necesitamos más. No necesitamos más revelación, porque ha sido una vez dada. Y es la razón por la que debemos luchar por nuestra fe. Segundo, número dos, el segundo lugar, Dios nos hace un llamado a defender nuestra fe. Alguien podría pensar que quizás defender es lo mismo, pero el enfoque de defender la fe es que yo pueda tener argumentos para decir que la Biblia dice la verdad. Y yo me enfrento si los adolescentes, si los jóvenes se enfrentan a otros jóvenes, ellos puedan tener argumentos para decir, esto es verdad, porque Dios dice esto. Y eso, con mis argumentos, yo tengo que defender mi fe. Y para defender mi fe, debo conocerla perfectamente para enfrentarse a otra persona. Este epístola, que es tan breve, hace un llamado específico a defender nuestra fe, y la razón que vino a mi mente es que Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Si hay una razón para defender mi fe, es porque no me avergüenzo de mi fe. Y la verdad es que es hasta la muerte. Desde que tú, usted lo va a hacer. O cuando alguien discute contigo acerca de la fe, tú dices, me como yo de ella. Porque aquí me van a comer. ¿No? O si alguien me está refiriendo a parte de la escritura como algo, como mentira, tú eres capaz de defender esa verdad que tú crees perfectamente. Hermanos, es una gran necesidad el día de hoy de luchar por nuestra fe y de defender nuestra fe. Fíjese que esta carta se encuentra prácticamente hacia el final del Nuevo Testamento. Después de Judas viene último libro. Fue puesta penúltima para poder mostrarnos la importancia. Lo que estaba sucediendo en aquel tiempo cuando Judas vino a recibir la salvación y luego cambió, porque algo lo hizo cambiar y se dio cuenta que los hermanos necesitaban escuchar, se les contaron, es porque los hermanos estaban siendo engañados. En aquel tiempo había entrado una corriente de doctrina totalmente ajena a lo que la Biblia enseña. Hermanos, acuérdense, que en ese tiempo actual no han entrado corrientes de doctrina totalmente ajena a la Biblia. Completamente. Mire, una de las corrientes fuertes que ha entrado es el evangelio de la prosperidad. que motiva a la gente, que Dios te va a prosperar y tú le das a él. Puede que tú le des a Dios y él no se va a dar. El evangelio de la prosperidad no es un evangelio que está en la Biblia. Dios quiere prosperarnos, sí. Pero no es una cosa. No es que no tenga un miedo a que le frente, es lo que le pasa. El evangelio de la prosperidad me engaña a la persona, porque el evangelio no está en la Biblia. Dios con el alma, Dios va a bien. Ahora, Dios quiere prosperarnos, por supuesto. Dios quiere que vivamos vida abundante. Pero con un concepto claro,
la palabra de nuestro Dios nos enseña que debemos creer en un Dios. Somos hijos de un Dios misericordioso, dueño y creador de todo, que Él quiere darnos y nos dará todo lo que nosotros necesitamos.
Quizás a veces nos da más de que realmente, pero Él quiere darnos, pero Él siempre proveerá para sí.
Y Él quiere darnos también abundantemente. ¿Sabe? Este libro fue escrito al final, casi al final del Nuevo Testamento, y es un libro que es clave para contrarrestar a todas las gentes.
A todos los chicos, el gnosticismo, el liberalismo, todos los mismos que usted cree, ahí están. En vez de la puta, se da cuenta que son un enemigo. Había comenzado a suceder algo cuando Judas escribió la carta. Había entrado doctrina en paz. Y no solo maestros que estaban enseñando a aquellos que estaban viviendo de corazón a Jesús.
Por ejemplo, usted puede contrarrestar Judas con la soledad.
Miren, los mormones dicen que para poder tener claridad acerca de la salvación y de la relación con Dios, usted tiene que tener el libro del mormón y lo tiene que leer. Los testigos de Jehová creían que usted tiene que leer la Galaya y todas las leyes que Dios pone. ¿Por qué? Que el testigo también que debemos luchar por nuestra fe, que fue dada una vez a los santos. ¿Necesitamos más libros? No. Necesitamos estudiar el libro que Dios nos ha dado. Necesitamos aprender el libro que Dios nos ha dejado.
Entonces, hermanos, necesitamos comprender que tenemos que contender ardientemente. La palabra contender ardientemente es que la contención, la defensa es eficaz. Eso significa que cuando yo le quiera defender, ser eficaz en la defensa. No enredar en discusiones, sino eficazmente de demostrar que no es verdad que usted me dice más aquí, no, lo que yo digo, Cristo es el camino, la verdad, y la
no, es que la cosa es verdad que tenemos que seguirle,
no,
seguir, aprender, estudiar, eso tenemos que hacer.
Debemos luchar, tenemos que defender eficazmente. Nos fue transmitida por medio de los apóstoles, hermanos, en un momento concreto de la historia y no necesita más añadidura.
Cualquiera que le diga de ese otro, lee el que dice, le digo, dile algo más.
Yo puedo leer mucho libro, pero nada va a reemplazar la palabra de Dios. Nada reemplaza la palabra de Dios. Número 3. El tercer llamado que Dios nos hace, uno nos llama, nos hace un llamado a luchar por nuestra fe. En segundo lugar, nos hace un llamado a defender nuestra fe. En tercer lugar, nos hace un llamado a proclamar nuestra fe. Versículo 3. Con la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente con la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí está debemos proclamar nuestra fe. Ahora,
proclamar o venerar. Algunas personas creen que hay que tomar la Biblia y dar con la Biblia como un fin de espada, dar con la Biblia en la cabeza de los otros. No, no se trata de tomar la Biblia y dejar con la Biblia.
Se trata de proclamar la Biblia.
Espurio dijo algo muy interesante. Dijo, Espurio, conoce el nombre de Espurio, que es uno de los grandes pecadores de nuestro tiempo. Pero Espurio dijo que la vida es como un león, que no necesita amarrar al león. ¿No hay duda? ¿El león necesita defender esto?
No.
¿Fuera el león? ¿Se defiende?
No. La Biblia se defiende sola, que se la toma.
Por eso que tú dijo,
y de dejar el Evangelio.
Y proclamar el Evangelio a quién?
A toda la gente.
Algunos le van a decir que sí, otros le dirán que no,
pero la palabra de Dios cumplirá su función.
Lo que hay que hacer es compartir.
Porque la palabra de Dios
vida de quitar, ¿qué lo que hará?
Porque hará el corazón. Es el corazón que se pide. Y habrá una obra maravillosa. Y en esa respuesta. Es lo que un sábado tenemos el día de mí. Tenemos que proclamar ese día.
Tenemos que invitar a mi niño.
Para que pueda acompañar. Para que pueda escuchar la verdad del Evangelio.
Necesitamos hacerlo con eficacia. No necesitamos proclamar sencillamente, no necesitamos golpear con la Biblia a otras personas. Lo que está hablando sencillamente es acerca de la necesidad de proclamar la verdad. Significa, compártela. Hable de Dios. Algunos les gusta hablar de Dios. Donde se da la oportunidad, se habla de Dios. Y se comparte de Dios. Usted ni siquiera se va a curar una ciudad, hermano, hermana. Ni siquiera se imaginará.
Si una vez que usted compartió los miles de personas, usted dijo, ¡ah, me dejó! Probablemente se te haya encontrado con la persona en el cielo. Porque usted se entró y el crecimiento de Dios, mira. Necesitamos salir como el sembrador a entregar la semilla.
A veces estamos más preocupados de los resultados que de compartir la palabra de nuestro Dios. Así también la palabra de Dios, si empezamos a compartirla, a proclamarla, se va a defender a sí mismo porque es viva y eficaz. Número 4. Vamos rápidamente, número 4. El cuarto llamado que encontramos en el pasaje es un llamado a examinar nuestra fe, en el versículo 4. Mire lo que dice. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinado para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué declaración más actual por eso?
Hombres impíos que hablan de Dios pero ni en la eficacia de Dios.
Habla de Jesucristo,
pero Jesucristo no es suficiente. Agreguemos algo más.
¿Te das cuenta? Hermanos, Dios nos hace llamado a examinar nuestra fe, comprobar lo que se está diciendo. Lo que realmente le molestaba a Judas era que el problema no era exterior. El problema no era el incendio. Lo que le molestaba a Judas es que el problema era de adentro. Eran hombres que supuestamente conocían la verdad. Pero ¿qué hacían?
Negaban la mensaje de
Dios. Es como aquello que dice, hermano, tú tienes que venir y darle al Señor, traigo a vosotros. ¿Para qué?
Tu vida cambió.
Mi vida no cambia cuando yo entregar todo atrás.
Mi vida cambia cuando Dios con su palabra.
Mi vida cambia cuando Dios en su infinito gracia y misericordia me ha perdonado y va transformando mi vida de gloria en gloria.
Dios quiere mostrarnos una gran verdad. Muchas personas creen que necesitamos algo exterior. No, hermano, necesitamos ir a la palabra de Dios. Habían surgido en la iglesia y estaban haciendo dos cosas principalmente.
Estos falsos maestros se levantaron y tenían engañado a los hermanos, principalmente frente a los otros.
Aquí va la primera, si usted ahí lo tiene para anotar. Primero dice el versículo 4 que estaban convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje a fin de vivir una vida inmoral y sexualmente degradante.
¿Sabe lo que habían llegado? El gnosticismo era lo más posible. Principalmente dentro de su creencia, el gnosticismo decía que no se puede creer en la profecía, porque no puede comprobar. Y luego que ellos creían, decían que no se puede unir la verdad con la verdad con lo material. Por lo tanto, no puede creer en la profecía corporal, ni menos de nada de aquello. Pero ellos habían tomado un giro. Y ese es el giro que tomaron los gnósticos en ese minuto. El giro fue que ellos le dieron tanta importancia al espíritu que lo diferenciaron del cuerpo. Y ellos llegaron a la conclusión y dijeron, bueno, no importa lo que haga tu cuerpo. Mientras el espíritu esté vivo. Y yo dije, debe estar dentro de su espíritu. Llegaron a una conclusión de este grupo, dijeron, haz lo que quieras con tu cuerpo, pero que tu espíritu tenga una relación con Dios. Después de parecido a lo que escribió Pablo en Romanos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. El mismo de San Cristo, pequeño para que la gracia de Dios tenga lo mismo más grande. Y ese es el error que habían cometido.
Entonces estos hombres cambiaron la gracia de Dios y se convirtieron en un libertinaje. ¿Por qué? Porque ellos querían vivir a su manera. Pero es exactamente como hoy. ¿Qué dice el mundo? Vive como tú quieras. Que nada te restrinja. Tú eres dueño de ti mismo. El dueño de tu vida eres tú, así que aprovecha tu vida. Eso dice. No, estaban enseñando básicamente que no había ninguna diferencia entre lo que hacían con el cuerpo siempre que tuviesen un buen espíritu. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿No? ¿Qué pues diremos? Totalmente falso, ¿no? Se podían conceder al cuerpo todas las indulgencias porque de todos modos el cuerpo era malvado y lo que contaba en realidad no era el cuerpo sino el espíritu. Entonces, en primer lugar, estaban convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. La segunda cosa que ellos habían hecho era que estaban proclamando que la gracia de Dios era tan inmensa que todo lo perdonaría. Porque algunos hombres han entrado supuestamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Aquí llegaron al otro extremo.
Dijeron, no importa, total, Dios es amor. Lo mismo de Dios, lo mismo. Los testigos de Dios dicen, no, ¿cómo va? No dice que ellos dicen que el infierno existe porque Dios es amor. Pero se olvida de una parte, que Dios es justo y que no va a dar inocente a su padre. Y que Dios no le va a decir a los hombres, eligen bien. Dios se va a infierno para el mundo.
Para él, pero no para los hombres. Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, cuanto más te pecaste, mayor sería la gracia. Así que eran libres para hacer lo que quisieran. Porque al final, Dios igual los iba a perdonar. ¿A quién suena eso?
Yo me suena a los de carne. Me suena a los funerales. Todos los muertos son santos. Y todos los muertos van a ser. Seguramente cuando despierten, van a estar en ese lugar.
y probablemente en otro peor, ¿no? En otro mucho peor. Esta misma idea está siendo proclamada en nuestro tiempo. Hay personas dentro de la iglesia que argumentan que hemos progresado y estamos ya en el siglo XX y ya dejamos esas cosas, hemos
hay asuntos bíblicos del pasado. Ya estamos en una nueva generación, ahora todo es nuevo.
Mi palabra no pasa. Dios es el mismo hoy, ayer y no lo sé. Dios no cambia.
El mundo cambia, pero Dios sigue siendo el mismo.
Por lo tanto, muchas de estas personas que tienen este concepto viven el libertinaje, la inmoralidad, que ahora tenemos una nueva moralidad que se basa en el amor cristiano. Por lo tanto, Dios, como Dios es amor, Dios lo perdonará todo. Afirman que si usted quiere a alguien, no hay la menor diferencia en cuanto a lo que podamos hacer a lo que queremos por el amor que todo lo justifica. Todos estos cambios, todas estas nuevas cosas para los seres humanos, ¿no es por causa del amor? El amor por los animales, el amor por la vegetación, el amor por... El amor. Esta es una copia exacta de la herejía del primer siglo que hacía que el apóstol Judas lo condenase con todo su alma. Número 5, vamos rápidamente. Número 5, Dios nos hace un llamado a volver a Dios. Judas dice, ahora vuelvan a Dios, porque Dios no cambia. Hermano, tenemos que reconocer el hecho de que Dios no pasa por alto estas cosas y que el juicio al que está sometida la persona que lo practica es inevitable. Y Judas, para mostrar que Dios no cambia, Judas, para demostrarnos que Dios sigue siendo el mismo y necesita a sus lectores para mostrarles que Dios juzgará inevitablemente a aquel que no quiera volverse a Él. En primer lugar, les recuerda cuando Dios sacó al pueblo de la tierra de Egipto. ¿Hizo algo sorprendente?
¿El rescate de los judíos de Egipto no fue algo maravilloso y grandioso? Prodigio de señales hizo Dios con ellos. Pero era una multitud, es claro. Uno creía de todo corazón lo que Dios había hecho, pero la tremenda y gran mayoría, pero Dios entregó agua de la roca debajo,
al extremo, impresionante, se salvó más de un millón de personas. Escuche,
más de un millón de personas se salvaron y Dios se salvó de Egipto.
¿Cuántos entraron a la tierra perdida de esta guerra?
Fueron librados y quedaron en libertad. Todos ellos pasaron el Mar Rojo, pero luego de eso empezaron a juzgar, a murmurar y a pelear contra Moisés. Solo Josué y Caleb y el resto pereció en el desierto. Solo los hijos de esa generación pasaron junto a Josué y Caleb. ¿Recuerda cuando vimos que ni siquiera Moisés pasó? El segundo ejemplo, les muestra este ejemplo, Judas a ellos, nos muestra a nosotros. Luego da un segundo ejemplo y les recuerda, él recuerda a los ángeles que no conservaron su puesto. Estos ángeles vivían en la presencia misma de Dios, ministrando ante él, sirviéndole a él constantemente y haciendo su voluntad. Pero a pesar de ello, los ángeles se rebelaron. ¿Y a quién siguieron?
hasta terminar. Sorprendente. Si quieren hacer Satanás en su rebelión, lo que se pretende transmitir es el hecho de que ni siquiera los ángeles quedan excluidos del juicio de Dios. Dios hará juicio contra todos aquellos. Y precisamente fueron el orgullo y la lujuria que los caracterizó a aquellos hombres acerca de los cuales Judas está hablando. Les recordó Egipto, les recordó los ángeles, pero también en tercer lugar les recordó una ciudad y le dijo, ¿recuerdan Sodoma y Gomorra? Que Judas les recuerda el juicio que cayó sobre estas ciudades situadas en la planicie, en el límite del sur del Mar Muerto. Se habían dejado arrastrar por la práctica de la homosexualidad y esta práctica estaba extendida, había sido aceptada de modo tan descarado que cuando los ángeles visitaron a Lot, los hombres de la ciudad rodearon su casa y ordenaron a Lot que sacase a aquellos hombres para tener relaciones sexuales con ellos. Ellos querían a los hombres y dijeron a Lot, saca a esos hombres para que nosotros podamos hacer lo que queramos con ellos. ¿Qué sucedió?
Dios juzgó a la ciudad. ¿Dios pasa por alto?
Dios no pasa por alto. Hermanos, Dios no cambia. Joven que está en el medio nuestro, Dios no cambia. Dios es amor, sí, pero Dios es justo. Y Dios va a juzgar cuando nosotros hacemos algo contra de su voluntad. Hermanos, esta carta nos hace un llamado a nosotros a prepararnos, a estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Tenemos que aprender, tenemos que buscar, gastar tiempo, leer, estudiar, para estar listos para presentar defensa ante Él, para defender nuestra fe, para examinar nuestra fe. Necesitamos aquello. Quiero que me acompañen a 1 Pedro 3:15 para terminar con esta, hacemos esta conclusión. Judas lo que hace es recordarnos que Dios no se toma las cosas a la ligera y que todas ellas, cada una, van a ser sometidas a juicio.
Nosotros vamos a ser juzgados, sí, vamos a ser juzgados cada uno de nosotros, vamos a ser juzgados a un tribunal. Ese tribunal es el tribunal de Cristo. No seréis juzgados para condenación, para ser llevados al cielo, no. El tribunal de Cristo es un tribunal donde cada uno va a ser juzgado por todas nuestras obras, sean buenas o sean malas, para que podamos recibir nuestra gloria. Un tribunal
será extraordinario en un momento. Pero Judas nos recuerda que Dios no se toma las cosas a la ligera y que todo va a ser sometido a juicio. Puede que sea de una manera repentina, como lo fue en el caso de Sodoma y Gomorra, o puede ser algo que se demore bastante en el caso de Los Ángeles, o puede suceder durante el curso natural de los acontecimientos, como en el caso de Egipto, de los que salieron de Egipto. Puede ser, pero Dios no dejará por inocente al culpable. Y Dios nos disciplinará por una razón.
Pero la verdad es que Dios nos va, nos pide disciplinar y nos va a disciplinar cada vez que estemos fallando cuando no vamos por el camino correcto. Todo es así, ¿verdad? Porque Dios, al que ama, disciplina. Y porque somos un Dios, Dios nos va a disciplinar. Si usted ama a Dios, porque es un padre, usted va a disciplinar.
Por amor, la disciplina siempre por amor, para corregirme. ¿Qué dice el 1 Pedro 3:15? Si no, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahí está. Ahí está. que estemos preparados para presentar defensa, lo hacemos con mansedumbre y reverencia de la esperanza que tenemos en nosotros. ¿Y cuál es esa esperanza? Nuestra fe en Él. Hermanos, Jesucristo resucitó
por mí, para darme bien, ¿no es maravilloso estar con Cristo? Como dice la alabanza por el mundo, no. Él es sobre todo de su vida, por cada uno. ¿Quién es? Que nada nos sacaría, sino que con fuerza podamos entrar a
su vida. Vamos. Bendito Dios y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias una vez más por este hermoso tiempo. Pedimos a Dios que nos ayude. Cada uno de nosotros necesita generar cambios en su propia vida. Necesitamos examinar nuestra vida también, en las cosas que necesitamos cambiar, en las cosas que necesitamos corregir. Necesitamos, Señor, que nos ayude a cada día poder aprender más de usted. Sabemos, Señor, que solos no podemos, que necesitamos de Dios su ayuda y la ayuda también del Espíritu Santo. Dele fuerzas a mis hermanos, a mis hermanas, a los jóvenes, a los niños, que podamos sentir la necesidad de cada día estar mejor preparados frente a usted, y que podamos con orgullo, con mansedumbre, como dice su texto y su palabra, y con reverencia, ser digno de presentar defensa de nuestra fe. Ayúdenos, y que cada día nuestra fe pueda mostrar crecimiento. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.